Continuamos entonces, hermanos, estudiando el tema de la batalla de la fe, la carrera también de la fe. Hemos llamado así la batalla y la carrera de la fe, como soldados, como militantes, como compañeros de milicia. Estamos en un campo de batalla y eso no va a terminar sino hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando uno ve situaciones que vive, uno siempre tiene que discernir de dónde viene el ataque. ¿Ya? El ataque viene de nuestro enemigo, principalmente el diablo, ¿cierto? El diablo es una persona, es un ser que tiene personalidad. Y este personaje, llamado Satanás el diablo, dice el apóstol Pedro que anda como león rugiente, un león hambriento. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, buscando a quien devorar. Por lo tanto, nosotros debemos entender y discernir las cosas por la palabra de Dios para entender que no es una lucha contra sangre y carne, no es contra las personas, sino es contra el espíritu que motiva ciertamente a las personas en contra de su iglesia. Entonces, nos estábamos conversando hace unos ratos atrás acerca de la amenaza de denuncia en contra de nosotros, esto es nuevo a lo mejor para algunos, por haber difundido un video de un falso profeta en nuestra página. Un profeta que dice que tú no puedes ir a buscar el pescado con un sartén chiquitito. Y lo mostraba el sartén pequeñito, ¿cierto? Y lo metía en el púlpito y sacaba una paella. ¿Conocen las paellas? Esas paellas gigantes. Y todo, gloria a Dios. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y simplemente eso es lo que se difundió. Sellando el video, que era un trozo de 2 minutos, con un texto bíblico, ¿cierto? Como la palabra de Dios nos advierte. Pero parece que esta iglesia pequeñita mete ruido y ellos se sintieron muy intimidados y inmediatamente levantaron un reclamo a Google, ¿cierto? Y la advertencia llegaron inmediatamente. Entonces debemos tener cuidado, pero más que cuidado es entender que cuando se dice la verdad siempre vamos a estar expuestos a la oposición. Oposición ciertamente en este contexto de afuera, pero qué triste es cuando la oposición viene de adentro, de camaradas, supuestos camaradas. Pablo ya hablaba, cierto peligro entre falsos hermanos, decía él, Pablo lo decía. Entonces si Pablo, el apóstol Pablo, el tremendo apóstol Pablo lo vivía, ¿quiénes somos nosotros para decir que eso no podría ocurrir en medio nuestro? Por eso es necesario entender que somos un ejército, somos militantes. Y como militantes debemos comportarnos como compañeros de milicia, hermanos. Es un concepto que hemos estado reforzando en nuestra iglesia, en nuestra congregación, especialmente en los varones. Los varones somos los que estamos ahí frente al campo de batalla, en el campo de batalla, como punta de lanza. Y tenemos que ser leales. Y tenemos que cubrirnos las espaldas. Estuvimos hablando, ya nos vamos a meter quizá el día de hoy, en la armadura de Dios. Todo el atuendo de un soldado principalmente tiene que ver con lo frontal, ¿no es cierto? La armadura, el escudo, la espada, el casco, en fin. Pero no se habla en esa armadura de las espaldas. Fíjese usted, hay como, no un descuido de ninguna manera, pero hay algo que tenemos que discernir, ¿quién me cubre las espaldas? Ahí estamos, nosotros, los hermanos, tenemos que cubrirnos las espaldas, porque somos soldados de un mismo ejército, con un mismo objetivo, ¿cierto? Con una misma meta. Satanás lo que busca, ¿no es cierto?, es sembrar la duda, distraer el objetivo, poner estorbo, acusar, en fin. La obra de Satanás no es aportar, no es empujar el carretón para adelante, sino que es frenarlo y atraerlo hacia atrás. Es decir, hermanos, Satanás actúa entre las sombras, ¿no es cierto?, entre las tinieblas. Y hemos estado observando varios conceptos respecto a esto. En primer lugar, cuando Pablo le dice a los corintios que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, según a los corintios capítulo 2, verso 11. No podemos ignorar, no debemos ignorar. Muchas veces vemos nosotros a veces algunos videos en YouTube de lo que está pasando en la iglesia evangélica en este tiempo, y ciertamente vemos como que no es un ejército, sino que es gente que está disfrutando de un banquete, de una especie de regocijo que tiene que ver mucho con lo que vamos a tratar en el estudio de la adoración, quizás la próxima semana, respecto a cómo se regocijaban los pueblos paganos, y el pueblo de Israel también cayó en eso. Cuando Moisés tardó en bajar del Sinaí, ¿se acuerda? Para recibir las tablas de piedra, las tablas escritas con el dedo de Dios. Y el pueblo, en lugar de estar orando, esperando la respuesta, ¿cierto? Y el resultado de ese encuentro tremendo entre su líder, que era Moisés, y Dios mismo, el pueblo, ¿qué es lo que hizo? Se comenzó a desesperar y comenzó a regocijarse. Es increíble. Y pidieron a Aarón, que era el sustituto, por decir así, el que reemplazaba, el sumo sacerdote, el hermano de Moisés, le pidieron que hiciera un objeto de culto. Todos saben la historia. Y hicieron un becerro de oro, siendo que la ley ya decía al Señor: no te harás imagen alguna, no te harás imagen, escultura de oro, de plata, de nada. Y el pueblo cae en esa tremenda contradicción. ¿Se da cuenta? Exactamente hoy vemos algo muy similar en la actualidad. Los soldados de Cristo están saltando a júbilo, gritando avivamiento, gritando conquista, gritando que Dios está sacudiendo los continentes con su poder y que es tiempo de conquista, ¿cierto? De conquistar todos los poderes, el dominionismo que se llama. Pero la Biblia nos enseña algo totalmente distinto, una perspectiva totalmente distinta. Y ahí es donde nosotros, incluso lo conversábamos ayer en la reunión de varones, nuestro hermano nos decía: la estrategia ha cambiado. Exactamente, la estrategia ha cambiado. En el primer siglo había persecución. Acuérdense ustedes la segunda iglesia que aparece ahí, dirigida, una carta del Señor, escribe el ángel a la iglesia que está en Esmirna. La palabra Esmirna significa padecimiento, ¿ya? Una iglesia que padeció por causa de Cristo. Había persecución directa, física. Pero hoy día estamos en un tiempo de aparente bonanza. Usted puede predicar con la puerta abierta. No hay persecución. Predicamos en la calle, no pasa nada, ¿cierto? Pero Satanás ha cambiado la estrategia. Aprovechándose de esta comodidad, de esta aparente paz, de esta aparente libertad, de esta aparente tolerancia, ¿cierto? Libertad de culto, como le llaman. ¿Cómo han peleado los evangélicos por la ley de culto, ¿cierto? Y se sentían tan gozosos que salió la ley de culto. ¿Saben que los momentos más gloriosos de la iglesia fue cuando la iglesia fue perseguida? Satanás está tramando y ya está echando a andar hace ya décadas, ¿no es cierto?, un concepto muy distinto a cómo actuó, operó en el tiempo del Coliseo Romano, de las persecuciones, que es un concepto de unidad, un concepto de evangelicalismo, donde no hay doctrinas que nos separan, todos tenemos que unirnos. Suena muy humano, suena muy solidario, pero no es lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros somos soldados, hermanos, y no tenemos que descuidarnos. Por lo tanto, no debemos ignorar las maquinaciones, las ardides, los planes de Satanás. ¿Cómo descubrimos los planes de Satanás? Exclusivamente a través de la Sagrada Escritura. No podemos nosotros discernirlo en sí mismo por capacidad humana. Y ahí es donde nos hemos quedado y vamos a avanzar el día de hoy con la ayuda del Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 11. Segunda a los Corintios, capítulo 11. Hemos hablado bastante de la serpiente con su astucia, ¿cierto? Versículo 3, así como engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es muy importante recalcar esto. Nosotros, como lo estamos estudiando también en la mañana, tenemos un área de nuestra vida que es el alma. Dentro de nuestro ser está el cuerpo, está el alma. Y está el espíritu. Y el alma es la habitación donde se alojan los sentimientos, ¿ya? Lo sensorial, el ímpetu, la alegría, el llanto, en fin. Y Satanás opera ahí, en los sentimientos. Por eso que la gente, cuando busca una iglesia, busca donde se siente mejor, no donde se diga la verdad. Y como verdaderos nómades, migran de un lugar a otro buscando dónde sentirse bien. Y claro, la gente se queda cómoda donde se le dice algo que le agrade a sus sentidos. Por ejemplo, hoy día se sobreexplota la emoción, ciertamente, ¿cierto? Específicamente con la música, específicamente con el ambiente que rodea las reuniones. Por eso que debemos tener cuidado, y si usted ya ha estado más de una reunión aquí, podría inclusive juzgar que nosotros somos bastante fome. Pero debemos entender que a nosotros no nos interesa sentirnos bien. Nos interesa obedecer. Nos interesa oír lo que Dios dice en su palabra. Y ciertamente para el creyente que va madurando en esa perspectiva, todo lo que es sentirse bien pasa realmente a segundo plano. Nos interesa, hermanos, de sobremanera que en esta congregación, y no por ser presumido, siempre reine la palabra de Dios por sobre todos los accesorios que nos puedan distraer. ¿Y sabe por qué? No digo que las emociones sean malas, lo hemos dicho y lo reforzamos. No es que las emociones sean malas, son parte de nuestro ser. Pero cuando todo gira en torno a las emociones, es decir, lo que yo escucho en términos musicales, en términos de lo que se llama alabanza, lo que yo veo, esa puesta en acción, ¿no es cierto?, con luces, ¿ah? Hoy día hasta humo existe, puede desviarnos el objetivo. ¿Y quién está al otro lado de esto, observando y esperando pacientemente? Es Satanás, porque él actúa precisamente en los sentidos, en la mente, donde está también los sensores, lo que yo escucho, lo que me agrada, lo que yo palpo, lo que yo veo. Pero la iglesia, hermano, está compuesta de hombres y mujeres que andan por fe, ¿cierto? El justo vivirá por fe. ¿Y qué es lo que es fe? Certeza de esperanza, convicción de lo que no se ve. Entonces, por ejemplo, nos acordamos de cuando Lot se separó de Abraham, ¿se acuerda? Llegó un momento que no podían estar juntos. Ahí vemos dos hombres, uno espiritual y uno carnal, ¿ya? El espiritual le da al otro la decisión. Escoge tú. ¿Y qué escogió Lot? Lo que vio. Él vio la llanura del Jordán, donde estaba cerca ahí también una ciudad terrible, que todos la conocemos, tristemente célebre, la ciudad de Sodoma. Y sus tiendas se fueron acercando cada vez más a Sodoma, hasta que Lot terminó viviendo en Sodoma. No dimensionó lo que podía ocurrir, hasta que entendemos que Pedro dice que el justo Lot afligía su alma cada día viviendo en esa ciudad, porque veía todos los días y escuchaba todos los días los hechos de los inicuos, así lo dice el texto. ¿Se da cuenta? Lo sensorial puede ser que nos lleve a ser una presa fácil de Satanás. Pero Abraham prefirió quedarse, comillas, en lo fome, en el desierto, donde no había comodidad, donde no había prosperidad. ¿Me entiendes? Aunque él era, en términos, digamos, de posesión, era próspero, porque era parte de un pueblo terrenal, ¿cierto? El padre de la nación de Israel. Nunca debemos descontextualizar eso. Ahora, Satanás es astuto y ha capturado a la iglesia básicamente por los sentidos. Entonces Pablo tiene un temor y dice que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, nosotros descubrimos que somos fieles a Cristo si somos fieles a su palabra. Lo hemos dicho, ¿cierto? Alguien no puede decir yo amo a Jesús y paralelamente decir yo no me interesa su palabra. Ese amor es solamente retórico, romántico, pero no es parte de una experiencia vivencial. El que ama a Cristo ama su palabra. ¿Ya? Entonces, el ser infiel al Señor es ser infiel a su palabra. Pero hoy día, como la palabra ha pasado a segundo plano, porque la palabra, ¿qué es lo que hace? La palabra crea separaciones, crea cismas. Evidencia la verdad del error, separa lo verdadero de lo falso. Por lo tanto, no conviene hoy día, comillas, no conviene presentar la palabra en estos lugares. ¿Por qué? Porque eso mueve como un verdadero zaranda, ¿cierto? Como Satanás pidió a Pedro que lo quería zarandear como a trigo, y comienza a separar el trigo de la impureza. Pero es necesario, hermanos, ¿qué sacamos con engañarnos a nosotros mismos? Entonces, eso es lo que tenía conexión con Aarón. Aarón era la gran oportunidad de dar al pueblo lo que necesitaba. Pero Aarón, como el día de hoy, da al pueblo lo que piden, lo que ellos quieren. Entonces, hermano, debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto, sino es tonto. La Biblia dice que es astuto, la serpiente es astuta. Génesis 3.1 dice, la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo. ¿Se acuerdan? Y si es astuta, tenemos que tener cuidado. Tenemos que velar y ser sobrios. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Frente a esto, hermanos, veíamos el versículo 4 de 2 Corintios capítulo 11, que era muy decidor porque nos habla de tres áreas, por decir así, que afectan en este caso directo a la iglesia de Corinto, una iglesia con muchos problemas internos, y Pablo tiene que corregir, tiene que advertir, y en este caso está defendiendo su ministerio porque su ministerio era cuestionado. Imagínense, el apóstol Pablo fue cuestionado, el tremendo apóstol Pablo. Y dice en el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es decir, los corintios estaban aceptando otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. La pregunta para nosotros es, ¿puede haber otro Cristo? ¿Puede haber otro espíritu? ¿Puede haber otro evangelio? No, ¿cierto? Pero sí hay disfraces de la verdad. Por eso que el versículo 14 dice lo siguiente. Leamos el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es decir, los falsos obreros, los falsos apóstoles, los falsos maestros van a venir presentando otro Cristo, guiados por otro espíritu y presentando otro evangelio. El evangelio es uno solo. Nuestro Señor Jesucristo es uno solo. Y el Espíritu Santo que guía todo esto es uno solo. Y estuvimos dando algunos, o haciendo algunos comentarios respecto a estos tres puntos. Hoy día se predica un Cristo muy distinto. Un Cristo condescendiente, un Cristo intelectualizado, que está preocupado de no ofender a las criaturas. Y les pide perdón. Y les ruega que lo acepten. Mira, yo morí por ti, pero no te puedo salvar, porque tú eres el que decide acá. ¿Qué tipo de Cristo es ese, hermano? No es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia dice, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Ciertamente ese evangelio puro y verdadero, escritural, literal, no es bienvenido. Usted lo predica en una de las iglesias grandes y al corto tiempo ahí el terremoto grado 10 no se deja esperar. Entonces nosotros debemos entender qué es lo que buscamos como creyentes. ¿Cuál es el concepto de iglesia? Porque fíjense ustedes que una de las artimañas del diablo ya hace varias décadas es crear la idea de que la muestra de que una iglesia es verdadera es por su crecimiento. No sé si lo ha escuchado alguna vez. El concepto de crecimiento de la iglesia. Entonces, para ellos, una iglesia sana es una iglesia que crece. No importa cómo, pero que crezca. ¿Es eso bíblico, hermano? ¿Es un método o una metodología bíblica de predicar el evangelio? Entonces, cuando uno revisa esa postura, porque uno, al escucharlo por tantos lugares, libros, usted va a las librerías, iglesia crecimiento, ¿cierto? Metodologías, ideas nuevas, pragmatismo. Entonces uno ve los libros y mira para el otro lado. ¿Será que esto es cierto? No es que estemos vacilando, pero son tantas las voces que dicen que eso es la verdad, que si uno no está firme en las escrituras, puede sucumbir. Entonces uno vuelve solamente a las escrituras. Lo peor que podemos hacer es leer libros antes de estar firmes. Cuidado, hermanos. Hay muchos hermanos que prefieren libros para afirmar sus convicciones que afirmarse primero en la Biblia. Gracias al Señor que yo conocí un hermano que siempre me enseñaba. Nuestras convicciones deben ser fijadas en la Biblia. Los libros son complementarios, pero no es la base de nuestra fe. No es la base de nuestra convicción. ¿Por qué les comentaba esto? Porque este movimiento de crecimiento de la iglesia es una estrategia de Satanás. Comenzó hace varias décadas atrás y hoy día da sus frutos. La mayoría de los líderes, la mayoría de los líderes piensan que una iglesia que crece exponencialmente es una iglesia que está bendecida por Dios. Entonces, cuando uno va a la sola escritura y ve el Antiguo Testamento y después pasa al Nuevo Testamento, uno no ve esta estrategia por ninguna parte. Los verdaderos profetas del Antiguo Testamento siempre fueron minoritarios. 1 versus 400, esa era la proporción, imagínense. 1 versus 400. Entonces, a juzgar por nuestro corazón humano, ¿cómo uno va a estar bien y 400 equivocados? Bueno, hermano, tiene que entender que así era. Y pasando al Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Y usted dirá, bueno, pero el Señor aglutinaba multitudes, miles de personas le seguían. Pero cuando nos metemos en el texto, vemos que no le seguían para oír su voz. Le seguían por los milagros. Entonces la gente, ¿qué es lo que busca hoy día? Sentirse bien, ser próspero, que el Señor le bendiga su finanza, que le dé salud, que le dé estabilidad emocional, que le dé una familia. Es un evangelio terrenal. Y por eso que la gente busca esto y los lugares son de mucha gente, ¿me entienden? Alguien dirá, este es el consuelo del tonto. Algunos piensan, a mí me lo han dicho, mucha gente ha dicho, por eso que no crece la iglesia. Y es un ataque directo, ¿no es cierto?, a las convicciones. ¿Es convicción lo que nos mantiene o realmente es su palabra la que nos mantiene? Pero gracias sean dadas al Señor que uno va conociendo otros hermanos, otras realidades, de otras latitudes, y tienen exactamente el mismo sentir, porque no es un sentir humano, es el sentir que pone el Santo Espíritu de Dios a través de su palabra. Nosotros tenemos que ser fieles a Él, hermanos, porque Satanás, el objetivo de Él es desviarnos de nuestro propio objetivo. Así actúa Satanás, desviarnos del objetivo. Por eso es que nosotros hablábamos de también como enemigo del mundo. La juventud, por ejemplo. Cuando está entrando ya a conectarse con este mundo, con esta sociedad, comienzan los tentáculos seductores que quieren atraerte. Y tú como creyente, ¿qué tienes que hacer? Lo dice el apóstol Pablo. Huye. Nosotros tenemos que nadar contra la corriente. No en vano la escritura dice que nosotros fuimos puestos en un camino angosto, estrecho, pero que lleva la vida, que nos garantiza vida eterna. Entonces, ¿qué más da, hermanos, que no andemos en sintonía con el mundo, con los que se llaman amigos, con los que se llaman, ¿no es cierto?, compadres, etcétera, que están transitando por el camino ancho y espacioso? Es que yo soy un cristiano nuevo, soy un cristiano renovado, yo no soy tan cismático, no soy tan intransigente. ¿Será eso? ¿O realmente es un disfraz para decir que realmente te gusta el mundo y te gusta compartir con ellos? Ese es el evangelio que golpea duro. Y es el momento cuando tú no tienes que enojarte con quien te lo dice, sino tienes que entrar en una relación con Dios. Esos son los llamados de los soldados de Jesucristo. A no amar el mundo, a abandonar el mundo. Y créame, hermano, ciertamente los que toman ese llamado son pocos. Usted puede ver iglesias copiosas. Vaya a hablar con ellos. 5 minutos hable con ellos. Y no lo estoy diciendo de manera presumida, ni de manera ufana y orgullosa. Vaya a hablar con ellos. ¿En qué sintonía están? Hermanos, no nos engañemos. Satanás ha tendido una cortina de humo, diciendo, aquí está Cristo. No lo creáis, dijo el Señor. Este hombre habla por el Espíritu de Dios. Pruébalo. El apóstol Juan dice que debemos probar los espíritus si son de Dios. El que habla por su propia cuenta su propia gloria busca. ¿Ya? 5 minutos es suficiente para saber a través de las Escrituras quién es verdadero y quién no lo es. Aquí no se trata, hermano, de denostar personas. Aquí se trata de aclarar por la Escritura que estamos en un campo de batalla lleno de enemigos. Esa es la realidad que debemos entender. Por eso que es importante vestirnos de la armadura de Dios y asumir un compromiso verdadero con el Evangelio. Aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo dice en el versículo 14 que Satanás se transfigura o se disfraza como ángel de luz. Nosotros no pensemos que él va a venir hablando cosas terribles en contra de Cristo. No, él va a venir a hablar de Cristo, de la cruz, de la sangre de Cristo. Pero va a llegar un momento en que uno descubre que es solamente un disfraz. Él se disfraza como ángel de luz. Acuérdense ustedes que él le dijo a los Gálatas, si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, si es que hubiera otro, diferente al que os hemos anunciado, el tal sea anatema, maldito, apartado. Entonces, hermanos, estamos en un campo de batalla y el enemigo es astuto. El enemigo actúa de una manera que nosotros ya lo estuvimos comentando. Desvía el objetivo. ¿Se acuerda cuando el propio Satanás tentaba al Señor? En Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. 3 tentaciones al Señor. Lo quería desviar del objetivo de nuestro Señor Jesucristo, el cual era morir por nosotros, morir por ti y por mí. Ahí Satanás directamente lo tienta. Pero no por casualidad, no por la circunstancia. El texto dice en Mateo capítulo 4, verso 1, y fue al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, es parte de su decreto, es parte de su plan. No fue circunstancial. Pero también Satanás usa a hombres o mujeres que son parte de los seguidores de Jesús. Y uno dice, ¿pero cómo un creyente puede ser usado por el diablo? Claro que sí. Cuando nosotros rompemos la comunión nos vamos quedando atrás, hermano. Mire, la otra vez hacíamos esta comparación tan ilustrativa. El león no caza en medio de la manada. O sea, ¿has visto esos programas de la selva? Cuando el león o el felino que sea, en este caso en el contexto bíblico es el león. El león hace 2 cosas. Duerme y caza para comer. Así es el león. Y cuando se despierta va a cazar. ¿Y qué es lo que hace el león? Como león rugiente dice, anda buscando a quien devorar. Observa los animales que están fuera de la comunión, voy a decirlo así para que se entienda directamente a dónde quiero llegar. Se han quedado atrás por muchas razones: negligencia, flojera, intereses ajenos al evangelio, amar más a este mundo, en fin. Todos estamos expuestos a eso, hermano. Yo no lo estoy diciendo con nombre y apellido, lo estoy diciendo para mí. Si uno se aparta de la comunión, es presa fácil del enemigo. Y ese enemigo puede ser usado por el diablo, ¿para qué? Para también destruir la iglesia, destruir la comunión. Entonces, hermanos, el Señor nos entrega una enseñanza tan clara y precisa. Satanás usa a uno de los más cercanos a Jesús. Me refiero a Pedro, al primer papa. No, ¿cierto? No existe el papa. Y resulta que Pedro, antes de que ocurriera eso, era el que había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínense. Pero arregló enseguido, Satanás usa a Pedro diciéndole al Señor: no vayas a Jerusalén para que todo lo que tú nos dices no acontezca. Es decir, ir a Jerusalén y morir en la cruz. ¿Y cómo le responde? ¿Por qué usted está tan seguro que lo usó Satanás? Porque el Señor lo dice. El Señor le responde a Pedro. Pero él sabía, nuestro Señor Jesucristo es la doctrina, es la teología, lo que estamos aprendiendo nosotros, ¿cierto? Y él sabía que quien hablaba no era el espíritu de Pedro, era el espíritu de Satanás. Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Entonces, mire, yo quiero que observemos ese pasaje antes de avanzar en esta idea de ver cómo estorba el enemigo, cómo distrae el objetivo. Mire, esto está en Mateo, como usted bien sabe, en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, note usted, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Aquí viene la razón que no comenté. Porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí está la clave de seguir al Señor. No son los intereses de los hombres, hermanos, son los intereses de Dios. El Evangelio se centra en Dios, no se centra en el hombre. Por muchos años nosotros fuimos formados en que el Evangelio es para el hombre. No, el Evangelio es para la gloria de Dios. Lo que se resalta en el Evangelio es el amor de Dios, es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, no los méritos del hombre. El Señor no ha bajado aquí a buscar un superestrella. El Señor ha bajado para demostrar con cuán misericordia y gracia nos ha amado, para llevarnos al cielo. No fuimos nosotros los que subimos al cielo, fue Él que descendió a la tierra. Entonces, hermano, Pedro pensó como hombre. Lo primero que teníamos que hacer, había un predicador neoyorquino, Moody, decía: El Señor no envía a nadie vacío, sino solamente a aquellos que están llenos de sí mismo. Hermano, es necesario vaciarnos, vaciarnos de toda nuestra humanidad, de nuestros conceptos humanistas que nos han llenado en nuestras familias, en nuestros estudios, en fin. Estamos saturados de mentiras. Y para que el Evangelio surta efecto en nosotros, en nuestras convicciones, debemos vaciarnos, negarnos a nosotros mismos. Por eso que aquí el versículo 24 habla de esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Que concuerda con Lucas 9, que agrega algo más: toma su cruz cada día. Se da cuenta entonces, el enemigo busca a quien está a expensas para usarle, para desviar el objetivo. ¿Me entiende? Nuestro objetivo es uno y solo uno. Primero es anunciar la palabra de Dios, sea en este lugar y sea donde sea, hacer discípulos, discípulos de Cristo, no discípulos del pastor A, B o C, no, discípulos de Cristo, que ellos vean a Cristo a través de su palabra. De la verdadera palabra, no adulterada, no presentada como fuente de ganancia, sino la verdadera palabra, esa palabra repudiada por todos los siglos y que solamente la aman los verdaderos. Vimos entonces a Pedro siendo usado por el enemigo. Vamos a Primera a los Tesalonicenses capítulo 2 ahora, por favor, hermanos. Primera a los Tesalonicenses capítulo 2. Epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo número 2. Versículo 17. Dice así. Primera de Tesalonicenses capítulo número 2, verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez. ¿Qué dice? Pero Satanás nos estorbó. Todo lo que, hermanos, incluye el avance de una iglesia local y de la iglesia en sentido universal, está siendo minada por el enemigo. Satanás pone estorbo. Y ahí es donde debemos discernir, hermanos, cuando hay un objetivo común y aparecen elementos disociadores que rompen la unidad, que rompen la comunión, nosotros debemos discernir quién es el que motivó ciertas cosas que están minando o estorbando el avance. Distinto es cuando hay un asunto humano. Por ejemplo, nosotros podemos caer en el error de hacer todo por esfuerzos humanos y querer lograr, por ejemplo, ponga usted, ¿qué tal si compramos un local? ¿Qué les parece, hermano, que tuviéramos un local y no arrendar este local? Muy bien, hermano, qué bien. ¿Cómo lo hacemos? Pidamos un préstamo. ¿Qué les parece? Sí, somos hombres de fe, vamos al préstamo. Hermano, estoy suponiendo, la otra semana, hermanos nos dieron el préstamo. ¿Qué les parece? La cuota es tanto, tanto. Y después, en medio caminar, comienzan los problemas, no podemos pagar la cuota, perdemos todo. El diablo se metió. No, ahí no tenemos que echarle la culpa al diablo. Tenemos que nosotros primero discernir. Si tenemos el material para construir, el Señor nos habló de eso. Antes de construir un edificio, el hombre sabio, ¿qué es lo que hace? Calcula el material. No es llegar y hacerlo y por la fe hacerlo. Calcular el material tampoco significa no confiar en Dios, pero significa estar depositado en Dios. Si realmente Él nos mandó a hacer tal o cual cosa, consultarle a Él. Pero distinto es cuando hay intereses espirituales de avanzar para predicar el Evangelio, para ir a tal o cual lugar, para anunciar su palabra y compartir esta palabra con otras personas. Y desde dentro, ¿no es cierto?, hay estorbos, elementos accesorios que comienzan a estorbarnos. Esos elementos ciertamente son motivados, como lo dice acá, por nuestro adversario el diablo, es decir, por Satanás. De modo que tenemos la fórmula cómo Satanás actúa. Desvía el objetivo y también nos estorba, pone obstáculos. ¿Cuántas veces hemos escuchado entre hermanos, nosotros mismos, todos? No saben lo que me costó llegar a esta reunión. Problemas aquí, problemas allá, situaciones de aquí, situaciones de acá. Porque sabemos que tenemos un enemigo, hermano. Una vez un hermano hace muchos años atrás me dijo, cuando todo ande bien, preocúpate. Porque el que está bien está mal. Me hizo esa ecuación, ¿eh? El que está bien está mal, y el que está mal está bien. Y en el transcurso de la vida cristiana uno dice, esa ecuación es correcta. Porque el verdadero, el que quiere servir al Señor, está lleno de problemáticas. Problemáticas de todo tipo. Oposición. ¿Y qué nos queda? Fortalecernos en el Señor. ¿Ya? Perseverar en esto. La perseverancia indica que en medio de la oposición uno sigue y sigue. Me gusta a mí el apóstol cuando habla de eso, ¿no es cierto?, de seguir adelante, de proseguir al blanco. Ayer lo veíamos. O cuando el libro de los Hechos dice que la iglesia perseveraba, ¿se acuerda? Perseverar es estar, permanecer, persistir, pero en la adversidad. No es llegar y estar y decir yo estoy por estar, no. A pesar de estoy. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, el estorbo siempre va a ser presentado. Y que el Señor afirme nuestras convicciones para sobreponernos al estorbo. O sea, si hay un paradigma, un modelo de hombre persistente, de longanimidad, de perseverancia, de convicciones, ciertamente es el apóstol Pablo. Qué increíble el hombre, ¿cierto? Cómo la gracia de Dios esculpió esta piedra, ¿no es cierto?, en una figura inquebrantable. O sea, usted lo ve ahí en el libro de los Hechos, cuando lo apedreaban de un lugar. Fue a Iconio, lo echaron. Se fue a Listra, lo apedrearon. Se para del montón de piedra y vuelve a entrar a la ciudad y sigue predicando el Evangelio. Peligro de ladrones, peligro de aquí, peligro de allá, peligro de naufragio, etc. Y seguía adelante. Y más que todo esto decía, me agolpa, ¿cierto?, la preocupación por todas las iglesias. 40 azotes menos uno he recibido. O sea, realmente uno dice, qué tremendo el apóstol Pablo. La gracia de Dios lo que hizo en él. Entonces, hermano, el camino del Evangelio es así. Está Satanás desviándonos del objetivo y también Satanás estorbándonos. Pero también está presentándonos engaños, con milagros, con portentos y falsas enseñanzas. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses, ahí mismo, pero en 2 los Tesalonicenses, por favor. Vamos a leer algunos versículos. 2 los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. dice así, el apóstol Pablo hablando, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, note ahí que hay un pronombre personal, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muy bien, hermanos, aquí estamos hablando de la manifestación del hombre de pecado, también la Biblia lo llama el anticristo, por el apóstol Juan, es el único que lo llama anticristo. Es el personaje que va a aparecer posterior al arrebatamiento de la iglesia. Nosotros como iglesia estamos esperando el gran día, el arrebatamiento. El Señor va a venir y nos va a buscar, y nos va a arrebatar, ¿cierto? Como lo dice primero los tesalonicenses. Una vez que esto ocurre, inmediatamente se inicia el periodo de lo que se conoce como la gran tribulación, en donde se manifiesta este personaje llamado el anticristo, hombre de pecado, el inicuo, el príncipe lo llama el profeta Daniel, la bestia lo llama el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Pero lo que yo quiero centrar es cómo opera este enemigo. Así ha operado a través de toda la historia. Dice aquí el versículo número 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. No es que vendrá, ya en el tiempo del apóstol Pablo ya estaba en acción. Este es el usurpador, así como Cristo es el misterio de la piedad, ¿cierto? Pablo se lo enseña a Timoteo, grande es el misterio de la piedad, es decir, Dios se manifiesta en carne. Aquí aparece el misterio usurpador, es el misterio no de la piedad ciertamente, sino que el misterio de la iniquidad, es decir, el advenimiento del hijo de Satanás, que es el anticristo. Porque ahí al final de los tiempos, dicho sea de paso, tenemos tres personajes que van a ser condenados por toda la eternidad. Satanás, o el gran dragón, o la serpiente antigua, según Apocalipsis 12. El falso profeta, ¿y quién más? Y la bestia, el anticristo. Esa trilogía ahí, esa especie de trinidad satánica, va a ser condenada por toda la eternidad. Ahora, ¿cómo opera acá? El misterio de la iniquidad ya comenzaba del tiempo de los albores de la creación. Génesis capítulo 3, ya estaba el misterio de la iniquidad obrando, ciertamente, escúcheme bien, con permiso, con la autorización de Dios. Y el misterio de la iniquidad no se puede mover si Dios no le autoriza. Usted va a ver en Apocalipsis que dice, y se le concedió a la bestia. La bestia no puede hacer nada si Dios no le concede. Es que esto es un plan que tiene que cumplirse. Pero lo que quiero resaltar, son varios puntos aquí que son, no los podemos dejar pasar. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Esta es una declaración que implícitamente está señalando una persona con personalidad. Dice, ¿quién lo detiene? Solo que hay quien al presente lo detiene. No habla como algo neutro, como una situación, o como un gobierno. Habla de una persona. Sigamos leyendo. Hay quien al presente lo detiene. ¿Hasta que quién? Hasta que él. Note ahí. Hasta que él. Ese él no es artículo. Es un pronombre personal. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Bueno, la mayoría de los teólogos coincide que este quién o este él es la persona, en términos de pronombre personal, del Espíritu Santo. ¿Quién mora en la iglesia? En otras palabras, cuando la iglesia salga de este mundo, el Espíritu Santo también sale de este mundo. Y se retoma la misma realidad que se vivía antes de la iglesia, es decir, el Espíritu Santo venía, cumplía su objetivo y nuevamente ascendía al cielo. Pero en este periodo de iglesia, el Espíritu vino y se quedó aquí con la iglesia. Y eso es lo que frena el avance del misterio de la iniquidad. Nosotros como soldados de Cristo, como ejército de Cristo, cuyo capitán es nuestro Señor Jesucristo, frenamos el avance del enemigo. Y por eso es que debemos estar en sintonía con este lenguaje. ¿Por qué? Porque somos parte, ¿no es cierto?, de este batallón, de esta compañía de soldados que frenamos el enemigo. Entonces, hermano, Satanás no puede hacer nada todavía de manera directa, de manera desenfrenada. ¿Por qué? Porque todavía está presente la iglesia de Jesucristo, los soldados de Cristo. Obviamente dirigido por el Espíritu Santo. Es el que al presente lo detiene. Pero quiero, antes de terminar, que el tiempo ya se nos fue, es señalar lo que dice el versículo número 8 y 9. Entonces se manifestará. Es entonces, dice, cuando ya el Espíritu no esté, ¿cierto? El Espíritu Santo. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ojo aquí, esta es la parte central. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿con qué? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Observa usted lo que está diciendo ahí. Hermanos, ¿qué garantía tiene los milagros? ¿Qué garantía tiene el que en muchos lugares se diga aquí ocurren cosas totalmente sobrenaturales? El Señor ya lo había advertido. Muchos me dirán en aquel día, no dice pocos, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces les declararé, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Hermanos, Satanás también nos engaña o nos pretende engañar mediante espectáculos sobrenaturales, mediante portentos, mediante eventos que escapan de nuestra razón. Y como la gente busca cosas sobrenaturales, busca cosas místicas en el nombre de Dios y logra experimentarla, se las atribuyen a Dios y dicen, esta es la verdad que yo buscaba. Porque el evangelio no puede ser algo tan simple, tiene que ser en una esfera sobrenatural. ¿Se da cuenta? Entonces, hemos visto en esta noche tres áreas del enemigo, cómo opera. Ya lo habíamos comentado en otra oportunidad, pero lo reforzamos. Primero, desviando el objetivo. Segundo, estorbando el avance de la iglesia. Y en tercer sentido, presentándonos milagros y falsas enseñanzas. Que el Señor bendiga su palabra, que nos ayude a discernir las acechanzas y las maquinaciones del enemigo. Amén.